Vamos a saludar al portavoz parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, Joseba Egibar. Egunon.
Egunon.
¿Nos dirigimos hacia la prórroga de los presupuestos?
No. Mañana vamos a conocer ya el proyecto de presupuestos. Yo creo que en un plazo, iba a decir récord, teniendo en cuenta que todo el 2012 a efectos presupuestarios fue pues un año vacío, porque el anterior gobierno fue, bueno, incapaz de presentar un proyecto de presupuestos. Hubo un adelanto electoral y en este ejercicio 13 pues hay que abordar primero la aprobación de estos presupuestos y creo que sin descanso porque para junio, en un escenario, entiendo, previsible de aprobación, tendríamos que acometer ya la labor de preparar los presupuestos del 14 a partir del mes de junio.
Escenario previsible de aprobación. ¿Cómo o con quién?
Bien. Hombre, todo el mundo ya conoce los famosos recortes, ¿no? Los 1.200 millones, que en definitiva pues va a haber un presupuesto operativo de 9.200, que de eso se hace una apuesta pues por el empleo, por la función pública, porque en definitiva la garantía para ofrecer esos servicios públicos básicos, la garantía para que los derechos de la ciudadanía estén cubiertos son los empleados públicos. Por un lado, apuesta por el empleo público y por otro lado, por lo que son las carteras sociales, sanidad, educación y lucha de exclusión social. Luego ahí hay una apuesta estratégica. Una apuesta estratégica con la que por lo menos en el enunciado pues muchas formaciones están de acuerdo. Claro, estos son unos presupuestos que tienen yo creo que dos características. Una es la característica de la resistencia. Resistencia porque hay que este ejercicio hay que aguantar y se hace esa apuesta estratégica por los servicios básicos públicos y a su vez una apuesta para avanzar, para ayudar a crecer. Y bueno, pues el montante para ayudar a crecer, aunque el conjunto del presupuesto tiene la doble motivación y estrategia, yo creo que es un montante reducido, 2.500 millones, donde hay que jerarquizar y hay que marcar prioridades. Y yo creo que ahí tenemos el juego de relación y negociación con todos los grupos parlamentarios. Esto es, quien haga la apuesta estratégica por el mantenimiento de los servicios públicos y, por otro lado, pues ayudar a avanzar y a crecer.
Pero vamos a ver, ¿es cierto lo que dice la oposición, lo que nos dijo a lo largo de la semana pasada en todas las entrevistas que hicimos, por ejemplo, aquí en el programa, de que ustedes no están poniendo ni siquiera interés en negociar?
Bueno, aquí lo único cierto es que esta fase previa, estamos hablando de un mes y medio, el plazo en el que de las primeras directrices a la presentación de presupuestos, lo que en condiciones normales suele ser un periodo de 5 meses, incluido el mes de agosto, en la preparación de un proyecto de presupuestos, aquí se ha hecho en un plazo récord de mes y medio, básicamente. Y esta fase previa de presentación de los grandes números, de las partidas, vamos a decir, nucleares, el nervio del presupuesto, dónde se encontraba, por dónde pueden pasar los denominados ajustes o recortes o contenciones de gasto, todo esto lo ha hecho este gobierno. Otros gobiernos en los 3 ejercicios anteriores no lo han hecho. Los anteriores gobiernos nacionalistas, Ibarretxe, sí hacía esta ronda previa antes de presentar los presupuestos. Y bueno, mañana, con la aprobación, ya entraríamos en la negociación propiamente dicha, el conocimiento ya de lo que es el hueso y la carne de los presupuestos.
Ajá, o sea que las conversaciones podemos decir que empiezan oficialmente mañana, ¿no? En busca de
Tenemos
ese acuerdo.
los grandes números, tenemos también, yo creo que ubicadas las grandes prioridades y ahora hay que bajar al detalle, hay que bajar ya a la escala de la partida, del capítulo, de la obra, de la realización, del servicio. Bueno, a todo eso hay que bajar ahora y ahí hay que intentar conciliar. Lo que pasa es que todos y cada uno, y nosotros tampoco vamos a ser ajenos a esa situación, pero creo que a algunos les sucede más que a otros, son presos de sus propias declaraciones, declaraciones y principios, porque combinar por un lado la lucha institucional, la lucha de masas, la lucha en la calle, la manifestación en las puertas del Parlamento y la negociación dentro, otras formaciones políticas que dicen que bueno, pues vamos no sé, a traspasar no sé qué líneas rojas, bueno, pues es evidente que si hay algún interesado en mantener en pie el edificio del Servicio, no sé, Vasco de Protección Social, es el propio Partido Nacionalista Vasco, porque ha participado en la construcción de ese edificio de protección social. Por lo tanto, vamos a intentar mantener los servicios básicos y que no se vea afectada ninguna persona. Por lo tanto, esa es una apuesta estratégica. Uh-huh. Bueno, vamos a ver cómo concilian aquí algunas formaciones políticas los discursos que se hacen cara a los medios de comunicación y a la opinión pública o publicada, y lo que es realmente pues el margen que pueda ofrecer un esfuerzo negociador.
Uh-huh. El acuerdo en torno a EITB y otras instituciones puede avanzar un principio de entendimiento, aunque sea difícil, con el Partido Socialista, señor Eguíbar.
Bueno, nosotros con el resto de formaciones políticas, quisiera recordar, después de celebrar las elecciones, celebramos dos rondas completas con todas las formaciones y grupos parlamentarios, y con independencia de lo que pudiera ser un acuerdo político o programático para la acción de gobierno, exponíamos y poníamos encima de la mesa dos cuestiones. Por un lado, un acuerdo en torno a los presupuestos, en materia presupuestaria, en el horizonte de la estabilidad institucional, para que hubiera un compromiso entre partidos de no impedir o no entorpecer, no presentar enmiendas de totalidad ante la tramitación de los presupuestos. Uh-huh. Esto el Partido Nacionalista Vasco unilateralmente lo ha cumplido. Y no es únicamente porque tuviera en el horizonte cercano el debate presupuestario del Gobierno Vasco, porque en ejercicios pasados también, ante el propio Gobierno Vasco, dirigido por el entonces Lehendakari Patxi López, también actuamos de la misma manera. Y también el año pasado actuamos, y este también, en Guipúzcoa, ante el gobierno de Bildu en la Diputación, actuamos de la misma manera. Y también hemos procedido de la misma manera en el Ayuntamiento de San Sebastián. Luego, ha sido una pauta de comportamiento del Partido Nacionalista Vasco. Y yo en ese horizonte sí creo que hay una lógica también en la política, y yo no veo a las formaciones políticas presentes en el Parlamento Vasco votando devolución de presupuestos. Sinceramente, no lo veo. Pero bueno, tampoco puedo depositar la esperanza al 100% si no vamos a trabajar. O sea, vamos a tener que negociar, evidentemente, para que haya acuerdos en enmiendas parciales. Segunda cuestión que planteábamos, un acuerdo sobre fiscalidad. Y bueno, pues en línea con ese compromiso hemos puesto encima de la mesa un documento que, bueno, en este momento por lo menos está sirviendo para conocer las posiciones de unos y otros. A partir de ahí, el Partido Socialista pues sí ha mostrado una cercanía o una aproximación a lo que podía ser un entendimiento. Pero bueno, eso hay que concretarlo. Uh-huh. Y yo he dicho en cuantas ocasiones se me ha preguntado al respecto, la responsabilidad de sacar los presupuestos adelante es del gobierno. La oposición también tiene su cuota parte de responsabilidad, pero la responsabilidad máxima es del gobierno.
Es que en algunas ocasiones responsables de la oposición, portavoces de la oposición, han dicho lo que nos está pidiendo el Partido Nacionalista Vasco es que dejemos pasar sus presupuestos gratis.
No, gratis en ningún caso. Y todo el mundo sabe que vamos a tener que negociar. Ahora, negociar significa que con las partidas, capítulos, presupuestos que tenemos encima de la mesa, conocer los márgenes que podemos tener de negociación, porque un menor ingreso y un techo de déficit te sitúa en un escenario macroeconómico y presupuestario. Por lo tanto, a partir de ahí, si las prioridades son las que todo el mundo enunciamos, por lo menos en los últimos tiempos, en esa apuesta inequívoca por el mantenimiento de los servicios públicos básicos, pues lo que queda lo podemos cifrar y ver exactamente también dónde se sitúan las prioridades. Uh-huh. Las habas son contadas.
¿Es un presupuesto de resistencia?
Sí, yo calificaría de resistencia y también de avance, porque hay que ayudar a crecer y vamos a salir también de esta situación de crisis. Y este menor ingreso, que en este momento nos obliga a ajustar mucho y a recortar también, pues es evidente que, bueno, en un escenario futuro, y esperemos que el 14 sea un año diferente, en el que, bueno, por lo menos se incremente el ingreso y podamos tener también un horizonte de estabilidad en materia presupuestaria, pero a otro nivel. Uh-huh. Por lo tanto, nos va a permitir avanzar y crecer.
Algunos partidos y sindicatos les acusan de copiar y pegar las medidas que aprueba el gobierno central, Mariano Rajoy. ¿Hay alguna voluntad de plantar cara a posibles intromisiones en el autogobierno o decir no a nuevos recortes que puedan llegar?
Es evidente. Yo creo que cada cual tiene su margen de resistencia y, por supuesto, de plantear cuestiones y propuestas en positivo. Y este gobierno va a intentar hacerlo. Y yo creo que el proyecto presupuestario va a ser un indicador de lo que es esa apuesta. Apuesta, repito, por mantener los servicios públicos. Eso que afecta en el día a día a la ciudadanía, que ve cómo ha mermado y ha disminuido su poder adquisitivo, que tiene un momento de incertidumbre, de desasosiego, pero en un gobierno tiene primero la obligación de mantener los servicios básicos, hacer que todos y cada uno de los ciudadanos tengan esos derechos básicos atendidos, y en segundo lugar también crear no solamente una esperanza artificialmente, si no tenemos o tenemos un techo, perdón, presupuestario ya conocido, pues tendremos que volcar, tendremos que intentar catalizar a través del presupuesto público inversiones privadas que hagan que fluya el crédito, que las pymes también tengan el circulante asegurado, que tengan liquidez. Al final, la rueda de la economía, si gira cada vez más lento, tenemos que conseguir que se reactive, que la economía haga, bueno, y esa rueda gire a mayor velocidad. Uh-huh. Porque, bueno, es evidente que todo el mundo hemos observado que esa rueda de la economía ralentiza su marcha.
Así que ustedes confían, para cerrar ya este tema, sí, en que haya una abstención generalizada, digamos.
Bueno, abstención, yo creo que hay que trabajar, hay que intentar el voto comprometido, que bueno, será consecuencia, en su caso, de un acuerdo. Pero en el escenario de que este país también necesita presupuestos a nivel de comunidad autónoma, yo creo que si hacemos un ejercicio de responsabilidad todos, y en primer lugar el propio gobierno vasco, el Partido Nacionalista Vasco, lo vamos a conseguir.
Uh-huh. ¿Qué tal esa negociación sobre fiscalidad que usted mencionaba antes, especialmente con el Partido Socialista? ¿Ha habido algún avance? ¿Hay alguna expectativa de acuerdo en algo?
Pues yo diría que, cuando menos, de una primera fase en la que el debate sobre fiscalidad ha sido más que nada un debate competencial, dónde reside la competencia, si está en las juntas generales, son las diputaciones las principales protagonistas o es el Parlamento Vasco. Yo creo que es un debate que va a volver nuevamente, porque el Partido Socialista insiste en la idea de que tiene que ser el Parlamento Vasco el referente único, dice, para debatir y acordar sobre fiscalidad. Bueno, yo creo que nosotros hemos hecho un ejercicio práctico, y es poner el documento encima de la mesa. Entonces, dentro de lo que puede ser la imposición directa o indirecta, metiéndonos en lo que puede ser más competencia directa de las instituciones, en este caso forales, pues la imposición directa podemos hablar de IRPF, podemos hablar de impuestos de sociedades, podremos hablar también de otros tributos, podemos hablar de todo. Hemos, yo creo que, acercado posiciones. Creo que la clave está en centrar el debate, no tanto ubicar el debate en una u otra institución, como centrar el debate y hacer que el debate sobre impuestos de sociedades o el IRPF, básicamente en imposición directa, lo acordemos entre las formaciones políticas y después ubiquemos la decisión pues en las instituciones competentes. Uh-huh. Y ahí yo creo que ha habido avance entre las formaciones políticas, entre las cuatro formaciones políticas. Porque aquí lo que no podemos hacer es jugar al córner o a la esquina. Si alguien cree que la fiscalidad de un país se resuelve pues llegando a acuerdos en uno de los vértices, digo vértices por hablar de territorios, y podemos hablar de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, y también de la vecina Navarra, que como territorio limítrofe y con una fiscalidad también propia, pues también nos afecta. Entonces, bueno, yo creo que ha habido una fase en la que se ha jugado en las esquinas, y hay que centrar el juego. Y yo creo que el nexo de unión para centrar, debatir y acordar, en su caso, la política fiscal, en este caso son los partidos políticos, que después, bien debatiendo en el Parlamento Vasco, y materializando los acuerdos, en este caso, hasta que no se cambie, por lo menos, salvo que alguien ya plantee un calendario de modificación del estatuto, del concierto, de la LTH y demás, pues en este momento yo creo que, aunque existe una capacidad armonizadora que corresponde al Parlamento Vasco, el Parlamento Vasco empieza a armonizar o entraría a armonizar si hubiera desarmonía en los territorios. Uh-huh. Y ese escenario, pues alguno, pues igual lo ha querido provocar. Pero bueno, los partidos políticos podemos llegar también a un entendimiento en esa materia.
Claro. Señor Eguíbar, ¿gestionó de manera adecuada el PNV Bidegi?
Bueno, yo creo que sí. Porque en definitiva, Bidegi es una sociedad pública que consigue un objetivo, se plantea un objetivo y además lo materializa. En el sentido de, sin afectar en ningún euro a lo que son presupuestos propios de la Diputación Foral en materia de carreteras, consigue la ejecución material de infraestructuras viarias de alta capacidad, mayoritariamente, con una financiación privada. De modo y manera que se ejecuta la obra, se obtiene la financiación y esa financiación está sujeta a lo que pueden ser los ingresos de los peajes. Con lo cual, no sé, no conozco yo los datos ni del monto de la inversión ni los años de financiación, pero se hace un estudio en el que, bueno, tienes ya, pues en este momento, pues el segundo cinturón, la AP1, etcétera, son infraestructuras ya ejecutadas, en uso, que estamos disfrutando, y la financiación de las mismas, que está sometida pues a la financiación por parte del BEI y de banca privada, es devuelta a través de uh-huh. una, bueno, establecimiento de unos peajes. Ese es el planteamiento. O sea, la Diputación Foral directamente a lo que son los contribuyentes le afecta en todo caso como usuario de autopistas porque pagas el peaje correspondiente, pero yo creo que la operación estuvo bien diseñada. Lo que ha ocurrido es que al actual equipo foral, pues bueno, pues todas estas cosas le sorprenden, porque por no necesitar, no necesitaríamos ni la AP1 ni el segundo cinturón, hubiéramos seguido con carreteras del siglo XIX. Pues no, yo creo que hubo un acierto en el diseño por parte de quienes tuvieron esa responsabilidad. Y después sobre la gestión, si ha sido óptima, si ha tenido pues alguna laguna, de eso también se puede discutir, ¿eh? Pero lo que no vamos a permitir es que se cuestione permanentemente lo que todo el mundo, bueno, ha entendido y ha conocido y ha aceptado como una infraestructura o infraestructuras bien ejecutadas.
Uh-huh. El último reproche tiene que ver con el supuesto blindaje de contratos de cuatro directivos que desarrollaron su trabajo en Bidegi. Las acusaciones de Bildu le señalan directamente a ustedes como responsables del PNV.
Pues no lo sé, yo no sé qué contratos son. Efectivamente están hablando del 2006. Es que es una... A ver, Bildu en este momento es el partido del retrovisor. Con el Partido Nacionalista Vasco, como no se puede comparar en gestión, pues echa mano del retrovisor y mira para atrás, y mira para atrás. Y efectivamente, pues el tiempo pasa, se quedan estancados y están mirando, pues bueno, ahora vamos al 2006. En la semana pasada teníamos conocimiento de que querían conocer facturas de gastos varios del 2007 a no sé qué año, que si estaban en un almacén, ¿no? Estaban en el archivo, debidamente, bueno, pues archivadas las cuentas o las facturas. Bueno, es un permanente mirar para atrás, porque evidentemente no tienen proyecto de presente y menos de futuro. Entonces, pues están ahí, entre la sonrisa bolivariana y la inspección o el retrovisor practicado al PNV.
Ajá. ¿Podría describir en un minuto las diferencias que existen ahora mismo entre el proyecto del PNV y el de Bildu?
Bueno, no hace falta un minuto. Yo creo que basta leer las ponencias de Sortu. La verdad es que yo todavía no daba crédito, pero cuando veo que las ponencias y lo que recogen como modelo social, como modelo de país, con ese objetivo estratégico de una Euskal Herria, independiente y socialista, y tácticamente lo que pueda ser esa acumulación de fuerzas que en definitiva pasa a ser acumulación de poder para perpetuarse en ese poder, pues claro, eso cruzado con algunas declaraciones y algunas visitas, pues da una señal inequívoca de que tienen un proyecto de país que desde luego está fuera de la realidad. Además dicen, con timbre de prestigio y orgullo, cuando se les pregunta, oye, ¿tenéis algún modelo de país en la Europa Occidental? Y dicen, no. Y es posible que además sea pues de buen hacer, cuestión de buen hacer o de prestigio, el no tener ningún referente en la Europa Occidental. Nosotros tenemos otro modelo más abierto, desde luego progresivo en fiscalidad, que busca el bienestar del conjunto de los ciudadanos. Estamos hablando de una Guipúzcoa en la que se dan los mejores estándares en justicia social. Entonces, bueno, ellos van a otro proyecto y yo creía, sinceramente, que iban a desarrollar un proyecto más centrado en el país y en la realidad social también de Guipúzcoa. Pero, bueno, mucho me temo que van a seguir los planteamientos de esa estrategia, revolucionaria, como dicen ellos, pues en los próximos tiempos. Yo creo que va a ser muy clarificador para que, sobre todo, en EH Bildu, se sepa exactamente qué piensa el motor principal, qué piensa Sortu, la izquierda abertzale.
Uh-huh. Hoy comienza el juicio contra Aitor Tellería, señor Egibar. ¿Algún comentario al respecto tras el discurrir de todo este proceso?
Bueno, yo creo que después de 3 años ya era hora. Yo en aquel momento pues manifesté mi posición respecto a ese presunto caso de espionaje que se les acusa en este caso a 2 funcionarios públicos de un supuesto delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Yo creo que hace ya no sé cuántos meses el propio certificado de la Ertzaintza ha recogido un auto habla de que, bueno, afirmando que la información no se corresponde que ni tampoco pertenece a la Ertzaintza, y lo que espero es que en el plazo más breve posible se confirme el archivo y quede confirmada la inocencia de Aitor Tellería y en su caso de los funcionarios también.
Uh-huh. O sea que usted confía en la inocencia del imputado. Sí,
sí. Uh-huh.
Muy bien, pues señor Egibar, agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana. Le tendremos la oportunidad de escuchar durante los próximos días porque tienen trabajo por delante ahora con el trámite presupuestario y con otras cuestiones.
Sí, señor.
Esker Casco.
De uno soy.